En COPE Burgos comienza La Pizarra.
Amigos, amigas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludos de Raúl González. Bienvenidos una semana más a La Pizarra, el podcast exclusivo de COPE Burgos, donde analizamos la actualidad del Burgos Club de Fútbol, como siempre, centrada en el último compromiso, pero además en un podcast que se antoja un poquito más especial de lo habitual, porque hay que hablar de la noticia que sin duda, bueno, pues golpeó por completo la actualidad del Burgos Club de Fútbol, como fue la destitución de su entrenador, de Jon Pérez Bolo. Fue finalizar la grabación del anterior podcast y salió a la palestra la noticia que... No nos vamos a engañar, para muchos, me incluyo ahí, ha sido completamente, bueno, pues, no esperada. No la esperábamos porque confiábamos en que iba a haber una mínima paciencia por parte de la directiva del Burgos. Era una mala racha, nadie lo oculta, efectivamente, donde hubo 3 derrotas consecutivas y eso, bueno, pues parece que acabó con toda paciencia por parte de la dirección deportiva. Al menos eso es lo que dice Michu, el director deportivo, que se atribuye él toda la responsabilidad a la hora de tomar esa decisión. Dice que no ha sido en ningún momento presionado por la directiva del Burgos, aunque respaldan al 100% esa situación, esa decisión. Vamos a analizar, por supuesto, el partido también en Oviedo. Confiábamos en que podía cumplirse ese dicho de entrenador nuevo, victoria segura, pero esta vez no fue así con el Burgos Club de Fútbol, que perdió 3-1 contra el Real Oviedo. Bueno, mucha plancha en los próximos minutos, que, por supuesto, vamos a analizar con el exjugador de Primera División, con el entrenador, con el profesor Luis Sierra. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas.
Hola, muy buenas, encantado.
Encantado también yo de estar contigo un lunes más para que nos cuentes toda la actualidad de este Burgos Club de Fútbol. Decíamos que nos había golpeado por completo esa noticia, la destitución de Jon Pérez Bolo. No sé si te ha parecido poca paciencia. El otro día, en la retransmisión del jueves en Copa del Rey, según comentábamos, la presencia de Ramis en ese campo de Móstoles, viendo ya al que iba a ser su futuro equipo, hacíamos una mini tertulia y te voy a pedir que me hagas de nuevo una breve introducción sobre si te ha parecido, bueno, pues... quizás demasiado pronto tomar esa drástica decisión como es la de cambiar de entrenador.
Sí, sin duda ninguna. A mí me ha parecido que teníamos que haber tenido más paciencia y hay una serie de aspectos que parece ser que desde la dirección deportiva ellos lo tienen establecido en unos parámetros. Yo quizás, a mí me parece que había que haber tenido un poquito más de tranquilidad en ese sentido. Y a ese respecto quiero decir que hubo un cambio de entrenador y que el Burgos siguió perdiendo, que vimos pocos cambios representativos en ese partido del Oviedo-Burgos. Uh-huh. Apenas yo pude presenciar o ver cambios, como digo, en el juego, en el once, incluso en ese once inicial o en los errores clásicos que veníamos cometiendo, pues como estoy diciendo, vimos pocos cambios representativos. Los hechos nos dan la razón a quienes apostamos por no precipitarnos en ese cese del técnico, haya aparecido esa derrota en Oviedo, y empezamos a ocupar puestos en la clasificación que no nos corresponden, ese puesto 16, pues habíamos dado una situación que por potencial nosotros deberíamos de ocupar en esa tabla clasificatoria y, como digo, empezamos a ocupar ese puesto 16 que por el potencial, insisto, en que no nos corresponde.
Uh-huh. Luis, dos preguntas rápidas que se están haciendo el oyente. ¿A qué da tiempo para un entrenador a poder cambiar en tan solo 3 días?
Bueno, pues yo diría que el aspecto fundamental es el de la actitud. Es evidente que con el anterior entrenador hay unas tendencias y sobre todo un estado emocional determinado, y con el nuevo entrenador lo que cambia es eso. Pero claro, cambia si también aparecen cambios en el once, aparecen cambios en los sistemas de juego, etcétera, etcétera. En definitiva, quiero decir que yo el cambio fundamentalmente le he visto desde el lado actitudinal.
Y otra, claro, el oyente también se dará cuenta de que esto no es la purga Benito, ¿verdad? Que no se puede cambiar de la noche al día lo que se venía haciendo mal. Si hubiera estado Jon Pérez Bolo dirigiendo este partido, ¿el Burgos hubiera perdido igualmente?
Pues no lo sé, da la sensación de que sí, esa es la realidad, pero no lo sabremos nunca, Raúl. Claro. Pero si me dices con la cabeza y dejando el corazón a un lado, entiendo que hubiéramos perdido. Pero claro, si cambias y también pierdes, pues a lo mejor hubiéramos ganado.
Bueno, volvamos a analizar. Bueno, para empezar, para poner al oyente un poco los dientes largos, empezamos como siempre con el análisis del encuentro y luego ya nos metemos de lleno con la polémica de la semana, que sin duda es la noticia principal de este podcast, la destitución de Jon Pérez Bolo y la nueva era que comienza ahora con Luis Miguel Ramis. Vamos a escuchar las primeras palabras del nuevo entrenador del Burgos, Luis Miguel Ramis, ya en materia. Nos quitamos de medio toda la paja, como se suele decir, de las presentaciones y demás, y escuchamos cómo defendía el trabajo trabajo que se hizo al finalizar el partido con esa victoria del Real Oviedo 3-1 ante el Burgos.
Ha sido más igualado de lo que refleja el resultado. Es verdad que la primera parte debería haber terminado con ese 0-1, pero puede llegar a una acción de estrategia en la que el rival te haga el gol, pero ha sido equilibrada. Al final creo que hemos estado mucho mejor nosotros al principio del partido, quizás la mitad, hasta que hemos hecho el gol. A partir de ahí hemos perdido un poquito el control, que es lo que nos estaba dando todo para generarle peligro al rival. El mensaje de la media parte era recuperar ese nivel y hemos empezado más o menos bien, pero la segunda parte marcada por errores, ¿no? En los que, bueno, detrás viene una acción de gol y provoca lo que no queríamos, un partido ya demasiado abierto y que a nosotros no nos viene bien por las características.
Eso decía Luis Miguel Ramis, Luis, después de esa derrota del Burgos. Luego, si quieres, nos metemos más en materia, pero yo no sé si tú, viendo los primeros minutos y sobre todo viendo que el Burgos adelanta en el marcador, por un momento tuviste esperanza con que algo había cambiado en el Burgos.
Hombre, claro, sobre todo viendo esa primera media hora de juego, donde el equipo tuvo una cara completamente distinta de a partir de ese momento, viendo que estábamos adelantados, etcétera, etcétera, con una actitud un poquito diferente, que es lo que ha cambiado, con ese resultado de 0-1.
Algo parecía, claro, que sí que había cambiado, ¿verdad?
Sí, era parecía
igual
que había cambiado.
Lo que tú decías
algo
al inicio de lo que te he preguntado precisamente, qué es lo que puede hacer un entrenador en los primeros 3 días, donde solo tienes 3 entrenamientos con tu equipo, jueves, viernes y sábado, porque el domingo ya era el día del partido. Todo puede variar en el aspecto de la actitud de los jugadores para intentar lo que venimos diciendo siempre, ¿no, Luis? Que el jugador que ha tenido menos minutos pues da un poquito más de sí de lo que ha dado hasta ahora, sobre todo para intentar convencer al entrenador de que el puesto que le tiene ganado otro jugador pues se lo dé a él, básicamente.
Claro. Y luego refrendado con ese 0-1, pues al final dice victoria, cambio de entrenador, victoria segura, ese dicho que se puede producir, las sensaciones son muy buenas y nosotros nos pusimos por delante. Y lo que estamos comentando que sí, claro, viendo, como digo, en el arranque del partido, pues aquí se va a cumplir ese dicho, pero luego pasó lo que pasó.
¿Qué cronología querrías hacer tú del partido? ¿Cómo lo viste?
Pues bueno, iniciamos con ese sistema de 1-4-4-2 y sí que es verdad que puede decir, bueno, pues hubo un cambio de sistema. Lo que pasa es que si lo analizas comparándolo como veníamos jugando anteriormente nosotros defensivamente con John Pérez Bolo, el equipo también jugaba con ese 4-4-2 y en ataque pues sí que variaba un poco de decir 4-2-3-1 porque Curro jugaba por detrás de Ferniño. Pero si es que aquí Ramis, ¿qué es lo que hizo? Colocar ese 4-4-2, pero Curro con Ferniño en algún momento mantenía la línea, pero en otras tenía mucha libertad, con lo cual también prácticamente el dibujo táctico ofensivamente era el mismo, porque si Curro permanece arriba con Ferniño, entonces estamos jugando el 4-4-2, pero claro, si le das la libertad que le dio, pues ya prácticamente es lo mismo, el 4-2-3-1, que con el anterior técnico pues era el sistema fetiche que él utilizaba. Como variantes puedo decir que Atienza se coloca como tercer central en la salida de balón y Curro con libertad en la creación, que es lo que he dicho anteriormente, pero claro, aquí ¿qué es lo que pasa? Que cuando funciona es porque teníamos con Atienza, al colocarse, al meterse entre Lisandro y Córdoba en la salida de balón, ganábamos amplitud y eso era una ventaja que nos dio durante el tiempo que dominamos el partido, pero en tanto en cuanto cuando nosotros jugábamos más retrasados, lo que nos creó es un perjuicio porque perdíamos un centrocampista y esa amplitud no aparecía reflejada con tener la tenencia que sí que la tuvimos cuando realmente estuvimos bien ganando al Oviedo, sobre todo en el medio campo. Quiero decir también que la posición inicial en ese arranque del partido, la línea defensiva se colocó entre 15 y 20 metros de la frontal del área grande, que fue fundamental. Para mí esa fue la llave maestra junto con la actitud. Con esa línea adelantada, ahí ya el Oviedo es peligroso cuando tú te echas atrás, cuando él te domina, esos jugadores que tiene talentosos arriba, es cuando ellos funcionan. Sin embargo, si ya la portería la tiene el más lejos, si ya el rival tiene balón, que es lo que nosotros tuvimos en esa primera media hora de juego, pues ellos ya les toca correr para atrás, les toca gastar energías defendiendo y su caudal ofensivo se ve diezmado. Nosotros teníamos más posesión en la construcción de la jugada para hacer un partido más lento, que aquí sí que coincido yo con Ramis. En los partidos de casa esto no nos viene bien, pero en los partidos de fuera sí. Nos viene mejor tener un partido más controlado y es lo que buscó Ramis, que en esa primera media hora de juego lo consiguió. Tener un partido de mucha más construcción
construcción de mucha más amplitud, realizar un partido más lento, más controlado, donde ocurran menos cosas, y desde ese lado apareció ese gol en el minuto 26 con esa conducción de Alex Sancris en esa banda derecha, que se metió hacia adentro, consiguió apoyarse con Florian en la otra banda y en definitiva que luego Florian le devolvió el balón a Sancris para que este se la pasase a Ferniño, que hizo ahí un control a la revolera porque giró un giro de 180 grados y en definitiva que fusiló al portero del Real Oviedo. Y a partir de ahí quiero decir que teníamos buenas noticias, que me decías, claro que albergabas esperanzas de que esto cambiase, sí, porque estaba viendo que Ferniño cogía confianza con ese gol, había participado en determinadas jugadas, y Sancris estaba a lo suyo, desequilibrante, lo que sabe hacer de centrar y meter unos centros buenísimos, pasar unos pases maravillosos, que por ahí es por donde apareció el mayor caudal ofensivo que nosotros tuvimos, pero por desgracia para nosotros en el tramo final de esa primera parte, el Oviedo empezó a controlar y a dominar el balón, y en ese minuto 42 vino el gol de Luengo, que fue en una falta lateral que ellos cuelgan sobre Dani Calvo, allí toca con Arroyo, y luego el más listo marca, que es Luengo. Aquí en este tipo de balones lo que es lo más importante es la velocidad siempre. Hay velocidad de traslación y velocidad de ejecución. Y es lo que veo yo en nuestros centrales, que en la velocidad de pierna, de sacar y de mover la pierna, pues no estuvimos listos, prestos y dispuestos. Y ahí, como digo, Luengo estuvo más hábil, más listo, más pillo, y consiguió meter ese gol que para ellos fue fundamental, el ir al descanso con ese empate a uno. Pero aquí me quedo con que en la pelota parada sigue siendo nuestra asignatura pendiente, porque claro, Ramis dirá, yo es a partir de ahora, pero nosotros no, llevamos todo el año viendo que la pelota parada nos ha hecho daño y que nos sigue creando daño en el tramo final de esa primera parte, con un Oviedo con más energías que el Burgos, porque nosotros hasta el minuto 30 estuvimos muy bien, pero a partir de ahí, como digo, nos echamos para atrás, el Oviedo cogió energía y estuvo más poderoso. Y en la segunda parte lo vimos claramente con un Oviedo que dominó el medio campo y que con ello generó peligro en nuestro área, y el Burgos creando peligro única y exclusivamente por esa banda derecha de Sancris, porque sí que es verdad que Florian se cansa de correr y de llegar por esa banda, que luego sufre desde el lado defensivo en el último tramo, pero si lo analizas qué ocasiones y qué balones buenos mete al área, apenas aparecen, y sí que luego se le ve carencias, como digo, y vengo diciendo a lo largo de la temporada que los 10, 15 últimos minutos sufre porque se desgasta demasiado ofensivamente, y mi pregunta es, ¿para qué ese jugador se desgasta tanto si no pone un balón como sí que generábamos por la banda derecha con Alex Sancris? Y luego ya llegó el gol, el segundo gol del Oviedo, con la remontada en ese minuto 72 de Parachi, que faltó sin duda agresividad en la defensa. Más errores que cometimos en ese gol del Real Oviedo. Córdoba se tenía que haber retrasado más la posición, está a unos 5 metros por delante del primer palo, él ahí tiene que coger el balón más, el posicionamiento más retrasado para que ese balón no entre donde ha entrado, y luego Atienza y Lisandro les faltó agresividad. En defensa es muy importante la agresividad. La agresividad te da velocidad, te da intensidad, te da concentración, y ahí este chico que es jovencito, el Parachi, más listo, más vivo, más agresivo, les ganó las partidas y nos metió ese gol que nos hizo muchísimo daño. Y aquí, como digo, luego también respecto del gol, quiero decir que viene de un saque de banda. Si es que estamos cansados de ver el daño que nos están haciendo en la pelota parada, un saque de banda simplón, se la da Cazorla, Cazorla la mete al área, un centro, y eso es lo que construyó el Oviedo, nada, y nos hizo ese gol que, como digo, fue importantísimo, Raúl. Y para terminar, quiero decir que en la segunda parte el equipo corrió mucho tiempo por detrás del balón porque estuvimos muy hundidos, muy metidos en la frontal del área, muy metidos en el punto de penalti, que claro, yo es que esto es lo mismo que dije, por ejemplo, el día del Elche en la primera parte, que estuvimos muy hundidos, muy metidos en la frontal del área. Si diseccionamos y decimos, no, es que ahora es año nuevo, vida nueva, no, para nosotros ya es una jornada más, y como digo, seguimos cometiendo los mismos errores, y en el minuto 88 pues apareció la puntilla con ese gol de Ilías, que claro, fallamos pues una vez más en la salida de balón. Si es que los errores, Raúl, se están repitiendo, con cambiemos de entrenador o no cambiemos de entrenador, y el Oviedo en definitiva que nos ganó 3-1 y cosechamos una nueva derrota.
Para mí el tercer gol es el más injustificable de todos los que recibe el Burgos, porque viene de un error de Pipa que, Luis, tú que has sido defensa, además central, tú has tenido muchos compañeros jugando en el lateral y vamos, ¿a quién se le ocurre ese recorte hacia adentro cuando precisamente estás en una situación de inferioridad de jugadores? Porque Atienza estaba siendo atendido porque estaba sangrando. Explícame esto.
Sí, no, la llave es lo que acabas de decir. Recorta hacia adentro. Tú cuando recortas hacia adentro tienes que tener salida obligatoriamente segura. Si no, tú tienes que recortar.
Es que no estaba Atienza encima.
Claro. Bueno, no estaba Atienza, que estábamos con uno menos, efectivamente.
Era el jugador en teoría que recibiría ese pase que tú dices que si haces el recorte hacia adentro, bueno, pues tienes un apoyo como un centrocampista en este caso. Pues no le tenías, porque claro, estaba el Burgos con un jugador menos. Lo normal sería, pues oye, la echo a la banda y oye, a morir por Dios, ya nos intentaremos replegar, pero al menos se para el juego durante unos segundos y ese balón se va a saque de banda, pero no hagas jugar el balón hacia una posición del campo donde encima te falta un jugador.
Son los automatismos que tiene que tener un lateral. Un lateral tiene que tener claro que la salida buena siempre es por fuera. El balón profundo nunca va a ser malo. Esas dos salidas ninguna la tenía porque estaba por allí, no sé si era Ilías o Moyano, no sé quién de los dos en ese momento.
Moyano hace la galopada y finaliza Ilías el gol.
Efectivamente, es Moyano el que ya había reemplazado ya a Hassan y ya estaba en el campo. Le impide esa salida natural de jugar hacia afuera, de jugar en profundidad, y ahí tiene que tener los automatismos creados en lateral. A partir de ahí tiene que venir la diagonal larga, y si recortas para adentro es con salida absolutamente limpia, y si no, recortar para atrás para jugar o bien con el portero o bien con el central, pero bajo ningún concepto es recortar hacia adentro para quedarte con ella sin tener la seguridad de que vas a seguir progresando en el juego.
Bueno, Luis, entonces, por concretar, por ser pragmáticos, para que el oyente que está hasta ahora escuchando este podcast nos entienda, ¿cuáles son para ti las diferencias que encuentras entre los planteamientos que veíamos hasta hace, bueno, pues esas últimas 12 jornadas con John Pérez Bolo y la que has visto a partir de esta jornada número 13 con Ramis?
Pues mira, Raúl, para siendo pragmáticos, efectivamente he visto pocos cambios y sí he visto los mismos errores. Respecto de los cambios que he podido percibir, pues que jugamos con ese 1-4-4-2 con simples matices. Hay Atienza, lo que he comentado anteriormente, metiéndose de tercer central, pero claro, cuando nos daba la situación para crear amplitud fue bueno, pero sin embargo, cuando estuvimos tan retrasados, el hecho de que Atienza se metiera entre los dos centrales, entre Córdoba y Lisandro, lo que hizo fue perder un centrocampista, y entonces perdíamos consistencia. Y si pierdes consistencia en el medio campo siempre decimos que es el que determina en qué área se juega. Al meterse atrás y la amplitud no ser buena y ganarte el Oviedo el medio campo, pues ellos decidían en qué área se jugaba el balón, y fue en la nuestra. Más cambios que pude ver, que Curro jugó arriba con Ferniño, pero claro, la libertad de Curro es buena, porque en determinadas acciones sí que darle a Curro esa libertad es buena, pero en otros momentos la vi que nos perjudicó. ¿Por qué? Porque si juegas con dos puntas, hay muchos movimientos que tienen que ir sincronizados. Los dos puntas siempre tienen que estar juntos, porque esa es la ganancia que tienes de jugar en el 4-4-2, de tener dos arriba. Si tienes dos arriba, ¿cuál es la virtud? Que el movimiento del uno, de alargar, de echar a los centrales hacia la portería, el otro tiene que aprovecharse del espacio que, como digo, al echar a los centrales hacia su portería, entre esos centrales y el medio campo aparece un espacio. El otro punta es el que se tiene que aprovechar. Como Curro tenía demasiada libertad o abusó en exceso de esa libertad, por eso digo yo que apareció casi el decir que Curro, en lugar de jugar de punta, jugó de media punta, porque con la libertad, como apareció por de centrocampista, pues deja de ser punta porque aparece como centrocampista. Y luego también me dices, ¿qué diferencias vi? Pues si es que vi los mismos errores. Vi que en el primer gol nos lo hicieron de una falta lateral, es decir, pelota parada. Vi que el segundo gol nos lo hicieron en un saque de banda, es decir, pelota parada, que tanto siempre nos ha penalizado. Y luego el error en la salida de balón, que siempre nos ha penalizado también. Esas son las pequeñas diferencias que vi y, por desgracia, como digo, seguí viendo prácticamente los mismos errores.
Es que, además, yo no sé, Luis, si tú tuviste la misma sensación que yo, pero fíjate, cuando al Burgos, por ejemplo, le meten un gol, normalmente siempre era como un mazazo del que no se reponía. Pues es que yo tuve esa misma sensación, pero justo al revés. Es decir, nosotros marcando y precisamente a partir de ese gol parece que se juega otro partido. Y es que era un Burgos completamente irreconocible, a diferencia de lo que había visto yo en los primeros 30 minutos.
Sí, sí, totalmente de acuerdo contigo. Y luego en la rueda de prensa, el entrenador Calleja del Oviedo, pues así lo dice, que claro, él lo asume desde el lado positivo, como no puede ser de otra forma. Él dice claro, que adquieren a través del carácter y de la personalidad, que no es fácil asumir ese rol de ir perdiendo ante los tuyos y sacar esa casta, esa garra y echarse el equipo a las espaldas. El Oviedo, cierto es que a partir de ese 0-1, pues empieza a sumar muchos enteros. No es menos cierto que, claro, llevaban 4 victorias con la nuestra, 5 victorias en el Carlos Tartiere, que eso también, claro, la afición te ayuda muchísimo. Si vinieras de 4 derrotas, pues igual no te empujaban ni te ayudaban
sí,
tanto.
Pero más allá de lo anímico, hay algo táctico, yo creo, ahí detrás, Luis, porque no puede haber tanta diferencia de esos primeros 30 minutos que juega el Burgos y lo que sucede después del gol. Tú, para ti, ¿cuál es la clave? ¿Cuál es la diferencia que ves tú en esa, por denominarlo de alguna manera, esos dos partidos distintos que juega el Burgos?
Pues efectivamente, la diferencia que veo yo es que en esos 30 primeros minutos la línea defensiva nos colocamos a 15-20 metros de la frontal, es decir, el partido nosotros le jugamos en la línea divisoria, en el medio campo, y a partir de hacernos con el gol, producto del empuje del Oviedo y producto de que nosotros digamos que no tuvimos el carácter y la personalidad para seguir jugando ahí en ese espacio que tanto beneficio nos dio, nos echamos a la frontal del área. Y al punto de penalti, que es lo que hicimos el día del Elche en la primera parte con el 0-0, que tanto daño nos hizo, y para mí esas fueron las dos razones fundamentales por las que cambió totalmente nuestra cara. Primeros 30 minutos les jugamos en el medio campo, con carácter, con personalidad, dividiendo la posesión, teniendo nuestras opciones de llegar, que sus jugadores de arriba tuvieran que sacrificarse desde el lado defensivo y ya ofensivamente no tuvieran tantas fuerzas y tantas situaciones tan favorables como lo hicieron a partir de ese minuto 30, como dominaron el medio campo, nos echaron para atrás y claro, pues ahí es donde ellos tienen, empezaron Cazorla a hacer de las suyas, Ilías por un lado, Hassan por el otro, Alemão el delantero prácticamente metido en el área, Colombato con esa pierna izquierda maravillosa, etcétera, etcétera. Gente con mucha calidad y muy preparada para circular bien cuando un equipo se echa atrás.
Bueno, pues ahí está esa explicación táctica a lo que todos vimos en cuanto a sensaciones también, lo que vimos esos dos partidos, por así decirlo, entre que marca ese gol Ferniño y lo que ocurre después. Mira, no me quiero quedar yo con las ganas de que a ver si con esto conseguimos cambiar un poco la dinámica del Burgos. Vamos a escuchar cómo narraba Ramón Morales el gol, que hace tanto que no escuchamos narrar un gol de Ramón Morales, un gol del Burgos en este podcast. Vamos a escucharlo.
Tiene que tocar la otra banda para Florian Miguel, el jugador francés que mira el área, adelanta ya para Alex, Alex San Cris mete el centro, Ferniño. Gol, 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 gol,
La verdad que se puede decir que fue ese momento de esperanza en el que todos pensábamos que habíamos cambiado el rumbo y que con el inicio de la era Ramis se iba a cumplir aquello de entrenador nuevo, victoria segura, pero no pudo ser. Bueno, a ver si después de escuchar este gol vienen otros muchos más y los próximos podcasts empezamos ya a contar victorias. Por cierto, el próximo partido es contra otro equipo asturiano. Luego le voy a pedir a Luis que me haga el análisis del Sporting, que también conoce. Si hay otro equipo, no, pero al Sporting se lo conoce de maravilla. Luis, si te parece un sonido de Luis Miguel Ramis al finalizar el encuentro, que explicaba precisamente esos errores que no se pueden cometer. Ponía un simple ejemplo y si quieres tú luego lo amplías.
A trabajar muchas cosas, sobre todo a nivel defensivo, hay errores que no debemos de cometer. He visto cosas de las que hemos trabajado estos días, tenemos que consolidarlas mucho más y trabajaremos también la atención y la concentración en todo ese tipo de acciones que parece que no forman parte del juego y que no son tan importantes, el estar atento a un saque de banda, por ejemplo, y el rival sí. Y en esa diferencia a veces aparecen en los resultados.
Ponía un ejemplo muy simple, como estar atento a un saque de banda, pero hay otros muchísimos más errores. Luis, no sé si me quieres comentar algo al respecto.
Pues a este respecto quiero decir que el equipo jugó bien cuando jugó en el medio campo, esa media hora primera de partido. A partir de ahí nosotros jugamos mal cuando estuvimos defendiendo en la frontal del área. El Oviedo creció desde el resultado negativo, cuando se puso en contra es cuando ellos empezaron a dominar, como estamos diciendo, en ese medio campo. Claro, el Oviedo hay que reconocer, que es lo que dirá también Ramis, que está con la flechita para arriba, lo veníamos diciendo, ¿no? Llevaba 4 victorias consecutivas en su campo y eso sabemos lo que la fuerza que te da. Nosotros el año pasado, todo aquel periplo tan maravilloso que tuvimos, esa fuerza así, se nos ponía.
Sí, que sabías que aunque el equipo rival te marcara un gol, sabías que ese partido no lo ibas a perder. Y eso haces creer mucho más en ti mismo, está claro.
Y sobre todo que el Oviedo pues tenía fe en su juego, eso es muy, muy importante. Claro. Que tengas fe en tu juego, que es lo que nos está faltando a nosotros, creer que tenemos fútbol y calidad y categoría suficiente para revertir esta situación. Y por qué no decirlo, los jugadores del Oviedo con ese 0-1 demostraron carácter y personalidad y nosotros empezamos a pensar demasiado pronto en guardar la renta que teníamos y el echarnos tan atrás, pues al final se nos olvidó o no pudimos con ellos de que si jugábamos ahí en la frontal de nuestro área, con la categoría y la calidad que ellos tienen, pues son capaces de desarrollarte y al final pues lo consiguieron.
Esto nos puede pasar también en los próximos partidos, Luis. O sea, quiero decir, ¿tú crees que ahora con el Burgos con Ramis tiene que jugar siempre ahí en el centro del campo?
Yo lo que creo, tú sabes que yo en el plantío tengo claro que John Pérez Bolo lo dominaba muy bien, arrancar muy bien. Además, el problema estaba que ya los contrarios también nos tenían muy bien estudiados. O sea, el ejemplo fue el Mirandés, que decía, cuidado con los arranques. O sea, el técnico es que en la rueda de prensa calcó cómo jugábamos nosotros. Hay que tener cuidado en el plantío con los arranques y con las finalizaciones. Y es verdad, nosotros teníamos una fuerza tremenda y luego en el discurrir del partido, esos contraataques, con esa velocidad, con ese Ale Sancris ahí jugando en banda derecha, con ese Curro recibiendo de espaldas o de cara y poniendo a su equipo, dándole la pausa para que los de la banda o los de arriba cojan buena posición para buscar la portería adversaria con velocidad y verticalidad, nos viene muy bien y yo creo que dotándole de algunas peculiaridades por ahí, tenemos que seguir avanzando.
Claro, Ramis Luis es un jugador, bueno, fue un jugador defensa, ¿no? Corrígeme si me equivoco. Entonces, John Pérez Bolo era delantero. No sé si esto va a cambiar también algo en ese aspecto. ¿Crees que va a fortalecer aspectos defensivos? Porque quizás es lo que más ha conocido él como jugador.
Bueno, yo creo que ahí nunca se sabe, porque si eres defensa sabes lo que pasa, que también sabes las artimañas de los delanteros, y sabes los delanteros, por eso soy yo un amante de la velocidad arriba, porque sé que es la que te trae por la calle de la amargura, si tienes que defender, y por eso digo yo que en el fútbol lo más difícil es ganar los espacios, cuando juegas con una defensa muy adelantada, si no presionas el balón, que nos ha pasado en el último partido que hemos perdido esa defensa adelantada sin presión de balón, es peligrosísimo. Entonces el hecho de haber sido defensa, pues depende, hay entrenadores, hombre, no cabe ninguna duda que la personalidad de un defensa es completamente diferente a la personalidad de un creador. Qué duda cabe, que es más de regularidad, más constante, más disciplinado, y el creativo pues suele ser un entrenador que da más libertad a los jugadores, les deja no es tan tiralíneas, por así decirlo, como un defensa que desde su profesión pues es lo que requiere, ¿no? Porque tú de defensa, si haces no sé cuántas cosas muy bien y cometes un error, pues no te vale para nada, porque si ese error propicia que el contrario te gane 0-1, como digo, no te vale para nada. En tanto en cuanto el de arriba sabe que por muchas veces que se equivoque, si marca un gol, ya ha cumplido de sobra. Y si ha marcado 3 goles, pues es el mejor del partido, aunque no haya hecho nada más que marcar esos 3 goles. Con lo cual, la personalidad se va forjando, pues dependiendo de todas estas cuestiones que estoy diciendo.
Yo creo que entiendo por tus palabras, Luis, y si quieres te metes en el jardín y si no, no te metas, que vamos a ver pocas diferencias respecto a un estilo de juego de Ramis con el de John Pérez Bolo.
Yo creo que vamos a ver alguna diferencia, pero no muchas. Entre otras cosas, porque en el 11 que el otro día hizo, es que ahí están los jugadores que ha puesto en Liza. Si es que la línea defensiva, si hubiera estado Bolo, hubiera cambiado. No. La portería, tampoco. Los dos medios centros les hubiera cambiado. No.
Nada,
la banda derecha la hubiera cambiado. No. En la media punta la hubiera cambiado. No. En la banda izquierda, pues estaba claro que él utilizaba a Íñigo Córdoba y después a Borja Sánchez. A lo mejor ahí Dani Ojeda, pero que estamos hablando de una cosita de nada. Y arriba Ferniño, pues ahí, bueno, él lo movía pues porque estos habían perdido un poco fe. Para mí es el gran ganador a día de hoy. Si tuviera que decir el
cambio, ¿dónde le he visto? Le he visto en Ferniño. Le he visto más alegre y le he visto más confiado en su juego. Estaba letargado, estaba dormido, estaba parado con John Pérez Bolo y ayer no lo he visto que estuviera en esa situación.
Una de las figuras que puede predominar con este nuevo entrenador, con Ramis, es la de Borja Sánchez, un jugador al que precisamente Ramis le conoce bien, le colocó en el once titular y esto decía sobre él, vamos a escucharle.
Bueno, Borja ya lo conozco porque lo tuve yo en el juvenil de Madrid, o sea que imagínate si lo conozco y sé de lo que es capaz y he seguido su trayectoria, por lo tanto, bueno, Borja está entre esos jugadores que os hablaba de que nos puede dar ese plus de calidad al equipo que es tan definitivo, pero a Borja tengo que mejorarle yo su rendimiento porque todavía para ser jugador de primera división pues le faltan algunos aspectos pues que yo sé por dónde tengo que ir, él lo sabe también y tenemos que entre los dos confluir en que ofrezca lo mejor porque bueno, tiene un talento de base extraordinario pero hace falta ese pasito más adelante en algunas situaciones para que de verdad el jugador definitivamente alcance un nivel alto, ¿no?
Mira, te voy a ser sincero, Luis, yo es de los pocos sonidos que me causan cierta esperanza. De todo lo que he escuchado a Ramis, porque le he oído hablar mucho, y bueno, también es difícil poderse meter en harina sin conocer todavía muy bien cómo son tus jugadores, más allá de lo que haya visto Luis Miguel, que me imagino que la habrá visto estos, si no lo ha visto todos los partidos que ha jugado el Burgos, pues la gran mayoría, porque los entrenadores que están ahí siempre al acecho, ¿no?, de ser contratados, pues nunca pierden de vista a los equipos de segunda división. Te tengo que decir que me ha causado cierta esperanza, de que creo que le va a sacar más jugo a Borja que lo que hemos visto hasta ahora.
Espero que sea así, Raúl. Lo que yo tengo claro es que todos los jugadores mejoran si el equipo gana. Eso sí que lo tengo claro. Por el contrario, si el equipo pierde, todos los jugadores prácticamente siempre pierden. Respecto de Borja, quiero decir que Borja tiene que mejorar en confianza, sin ningún género de dudas. Me da la sensación que es una de esas personas que tiene que ser y sentirse importante sin estar en el foco en su persona. O sea, él que se siente importante, pero si ya metes el foco en su persona, me da la sensación que echa un poco
nervios, ¿no?,
el pelín para atrás o que vienen los nervios.
Sí,
y de ahí, sentirse importante sin que el foco esté en él es lo que mejor le viene. Y a partir de ahí, cuando está abierto en banda izquierda, y se acerca a la portería rival, yo lo que tengo claro es que le diría, tienes que jugar con el de arriba dando continuidad a la jugada. No me juegues para atrás. Si estás abierto en banda izquierda y tienes el balón hacia adelante, tienes que conectar con el de arriba y ser creativo, o bien tú en jugada individual o conectando con el de arriba para darle tu solución al pase que o lo que el compañero de arriba te quiera seguir haciendo. Uh-huh. Y más cosas que quiero decir, que lo tengo claro, que le vienen a él bien respecto de Florian Miguel, que trabaja con él en esa banda izquierda, es que el lateral izquierdo tiene que subir poco y bien y no ocupar o llenar siempre la banda. Eso no es positivo, porque Florian... Y es que encima luego lo acusan en el espacio final, Raúl. Hace una serie de esfuerzos ahí durante todo el partido. Es que lo hace también en el otro lado Arroyo. Venga, subir y subir. Que no. Si es que nosotros teniendo a Borja en banda izquierda, y ya no quiero decir nada, con Alex Sancris en derecha, ¿a qué demonios sube Arroyo si no pone una buena? Y el que Sancris siempre necesita jugar hacia afuera, siempre te mete el centro raso, o te saca córner, o te mete el centro a la cabeza, siempre saca algo positivo. Cuando juega por dentro, ya no es tan peligroso, es más previsible. Muchos tiempos está de espaldas, y si está de espaldas desaparece su velocidad. La salida natural la tiene hacia afuera, y por eso tiene que jugar bien abierto. Y Arroyo, como tiene tanta fuerza, tira que te tira para arriba. No, métete de centrocampista para darle la salida y para dar equilibrio y para dar presión cuando perdamos el balón. Y luego, cuando el juego lo requiera, vuelves a recuperar tu posición de lateral izquierdo y sube una o dos veces en el partido, que sean buenas o muy buenas, no subas más. Y por el otro lado le diría lo mismo a Florian, no le ocupes la banda a Borja, deja que siempre esté abierto, porque ¿qué es lo que pasa? Que Borja, como ve que llega Florian, ya se mete para adentro y él cuando está de espalda ya no es tan bueno, ya no se siente seguro, con la cabeza que la tiene levantada o semilevantada para conectar, como digo yo, con el que está por delante, y lo que hace es dar el pase lateral, que ese pase generalmente suele ser malo, o hacia atrás, con lo cual no seguimos avanzando. ¿Cuándo tiene que avanzar Florian? Pues cuando la situación sea muy clara. Tú quédate atrás, sé fuerte en defensa y no hagas lo que hiciste en el tercer gol con Ilías, que estás muerto, que estás cansado, que estás fatigado, y ahí te llega un balón al segundo palo y no estás bien. ¿Por qué? Porque estás cansado y estás agotado. Deja de subir tanto, descansa más y estate más fuerte en la zona decisiva, que lo tuyo es defender.
Interesantísima reflexión la del profesor Luis Sierra para que aprenda también un poco Luis Miguel Ramis dónde le puede sacar más jugo a nivel defensivo al equipo. Pues efectivamente, estamos muy acostumbrados a ver esas subidas de Anderson Arroyo y bueno, con esta propuesta de Luis Sierra, pues podemos ganar un poquito más de fuerza a nivel defensivo, sobre todo en la presión, que es cuando si pierde Alessandris ese balón, pues no le va a pillar descolocado a Arroyo, no le va a pillar tan arriba, sin embargo en una posición un poquito más acorde a su puesto en el terreno de juego. Bueno, pues eso es el análisis del partido. Luis, creo que no me he dejado nada en el tintero, así que si te parece hablamos de la polémica de la semana, sin duda. Este cambio de entrenador que nos sorprendía a todos por completo, la salida de Jon Pérez Bolo, sí que es cierto que en las redes sociales a veces se genera un caldo de cultivo que puede ser peligroso si eres el presidente del Burgos o eres el director deportivo y empiezas a leer según qué comentarios, porque hay gente que, no sé, parece que en vez de ser del Burgos es del equipo rival y que está deseando que pierda cuanto antes para que me cambien el entrenador. Y hemos visto que, bueno, quizás esta ha sido la temporada, Luis, en la que en la segunda división más rápido se ha cambiado a muchos entrenadores, a muchos en la jornada número 6, ya vimos las primeras destituciones. Al Burgos sí que es cierto, le han dado a Jon Pérez Bolo margen, digamos, el doble que a otros entrenadores, si otros les echaban en la jornada 6, a Bolo le han echado en la jornada número 12, pero aún así, fíjate, es que estamos hablando de octubre, es que son dos meses de competición y ya se toma una decisión tan drástica que echa al traste, Luis, el trabajo que se ha venido haciendo desde la pretemporada. Además, teniendo en cuenta que Jon Pérez Bolo tenía muy, muy pocos jugadores. Me acuerdo, es que no se me olvidará aquel partido en la nueva Balastera en Palencia contra el Real Valladolid, ese amistoso donde veíamos que estaba jugando Jon Pérez Bolo con los jugadores del equipo filial. Entonces dices, es que todavía no tienen ni jugadores con los que poder preparar la temporada. Luego han ido viniendo, prácticamente apurando ya hasta el último día el mercado de verano, las nuevas incorporaciones y el último Lisandro, fíjate, y luego a partir de ahí a intentar construir. Cuando hubo una racha de tres resultados positivos, parecía que Jon Pérez Bolo era el dios que nos iba a subir a primera división. Y tan pronto encumbramos, Luis, a nuestros héroes, que les tildamos de villanos por conseguir precisamente la misma racha, pero al revés. O sea, es que era exactamente lo contrario. Y el Burgos ni siquiera estaba en puestos de descenso. A mí me ha parecido completamente desproporcionado tomar esa decisión. Claro, esto también se pone un peso encima la directiva del Burgos, en la que te está demostrando que no quiere esa posición para el Burgos, sino que quiere algo mucho más. Pero no sé si se puede volver en contra si los resultados siguen por estos derroteros, porque lo hemos hablado en el último podcast, y si quiere luego lo recapitulamos. El calendario que tiene por delante el Burgos, se llame Luis Miguel Ramis, se llame Jon Pérez Bolo, lo tiene igualmente complicado.
Sí, no, yo ese apunte que has dicho de pretemporada me parece interesantísimo, ¿no? Evidentemente, ¿qué va a trabajar en pretemporada si, como dijimos, por ejemplo, en aquel partido de la nueva Balastera, en la segunda parte, con la lesión de Atienza, no sé si había uno o dos jugadores en el terreno de juego? Es que ha tenido toda la pretemporada para trabajar, pero si le faltaba media plantilla, ¿cómo va a trabajar el sistema, la estrategia, la personalidad, etcétera, etcétera, de todos los aspectos que quieres dotar al equipo, si no te han llegado, cómo vas a prepararlo y cómo vas a hacer las cosas? Yo, Raúl, a este respecto quiero decir que para mí lo primero, antes de tomar, claro, yo lo vengo diciendo, para mí el haber cesado a Jon Pérez Bolo, a mí me parece que es precipitado. ¿Y por qué lo digo? Pues porque creo que lo primero que hay que definir es el objetivo. Es importantísimo para mí definir el objetivo. Claro, definir el objetivo yo lo defino como el potencial que el equipo tiene. Claro, yo me dices el Almería. ¿Qué objetivo tiene el Almería? Ascender. Entonces ahí, todo lo que sea en las 10 primeras jornadas, que no es el caso encima, diría, si no estás entre los 10 primeros, pues no estás cumpliendo el objetivo, y voy a ver qué es lo que está pasando, voy a ver la tendencia que tiene y a lo mejor tomo una decisión. Digo a lo mejor, porque tengo un objetivo bien definido. ¿Cuál es el objetivo, Raúl, que nosotros hemos dicho de este Burgos?
pues quedar en la mitad de la tabla, porque ese es el potencial que tenemos, o por lo menos así lo vemos, viendo el portero que tenemos, la defensa que tenemos, el medio campo, que ahí tenemos unas carencias importantes en ese medio campo por dentro, esas maravillosas media puntas que sí que tenemos, pero arriba, que nos falta un goleador, pues para mí tenemos un equipo que está para estar en la mitad de la tabla. ¿Dónde estábamos con John Pérez Bolo? Pues llegamos a estar colíderes, eso es verdad, pero mayoritariamente y en el momento del cese, de la mitad de la tabla para abajo. Entonces, ahí es donde yo voy. Como el objetivo yo le tengo definido en ese aspecto, pues aquellos que, claro, veo que la propiedad, ¿qué es lo que dice Figoli? Que tenemos que ser un club protagonista, claro. ¿Un club protagonista qué es? ¿Ascender directo? ¿Estar en playoff? ¿Estar cerca del playoff? ¿Estar en la mitad de la tabla? No, porque si están en la mitad de la tabla, no cesas al entrenador. Porque claro, está cumpliendo con el objetivo, que es donde yo voy. Michu, ¿qué es lo que dice? Dice que se remite a lo que dice la propiedad. La propiedad habla de ascenso y de playoff, que a mí no me asusta, etcétera, etcétera. Entonces, claro, las
expectativas de Michu... para ser honestos centrarnos en la verdad... es que, claro, utiliza una artimaña Marcelo Figoli que es muy muy curiosa. Nunca llega a decir, efectivamente, quiero que el Burgos juegue el playoff. Dice, quiero que esté cuanto más cerca del playoff. Un equipo como el Burgos tiene que estar cerca del playoff y quiero que el Burgos sea protagonista. Claro, la palabra protagonista es tan genérica, Luis. Y sí, esa palabra protagonista es tan genérica que te vale para todo. Que puedes ser protagonista por la zona de arriba o por la zona de abajo. O incluso puedes hacer muy buenos partidos, puedes hacer grandes cosas y al final los resultados no salen. Quiero decir, puedes y el Burgos ha sido protagonista, pues, yo qué sé, pues que conseguido mantener su portería a cero durante cuántas jornadas. Bueno, pues, pero al final luego los resultados puede que no lleguen. ¿Qué es ser protagonista? Protagonista,
claro.
Protagonista es que quieres que juegue el playoff.
Y aquí, ¿qué es lo que decía John Pérez Bolo del objetivo? Que también a mí no me gustaba el objetivo de John, pero John que marcaba ir día a día o partido a partido. Él se limitaba a eso. El fútbol es impredecible y fíjate si tenía razón o no tenía razón. Es muy caprichoso y al final me tengo que centrar en el día a día y como mucho en el partido a partido. Y aquí nosotros creo, Raúl, claro que voy a decir yo, dirán nuestros oyentes, pues sí, defender nuestro objetivo que hemos dicho. ¿Qué objetivo hemos dicho que teníamos que marcar nosotros? Lo primero, conseguir los 50 puntos y a partir de ahí hablaremos del gobierno. Nosotros vamos a asegurar la categoría, que como estos años pasados, faltando 10, 8, 12 jornadas, estamos con los 50 puntos o con 48, empezamos a pensar de verdad en otro objetivo sin miedo y sin complejos, que es lo que nos ha faltado estos años anteriores. Para mí, Raúl, me quedo con el objetivo que hemos marcado nosotros de conseguir lo antes posible con esos 50 puntos, porque a mí esos objetivos de ser protagonistas, pues lo que has dicho tú, lo de Michu, la propiedad quiere o aspiramos a estar en playoff y ascender dentro de poco, pues al final sí que veo que es un objetivo ambicioso. Bueno, pues ahí está, claro, también entiendo ya a partir de ese objetivo el cese de John, que claro, como yo digo que el equipo tiene que estar o va a estar en la parte media de la clasificación, bien sea para arriba, bien en el centro o bien para abajo, pues entonces ya no me encaja lo del cese, claro, a partir de esas circunstancias pues entenderemos más ese cese o no.
Mira, Luis, si te parece, vamos a escuchar un sonido que tengo por aquí guardado de Michu el día que comparece después de destituir a John Pérez Bolo y explicaba los motivos de la destitución.
Quedan dos puntos de 18, las últimas seis jornadas pues no estábamos sacando ese puntaje que esperábamos. Las sensaciones no eran muy buenas, sobre todo los últimos partidos, el de Racing de Ferrol y el de Elche, y bueno, pues intentar buscar un cambio para mejorar, que es lo que todos queremos, y estamos confiados en que bueno, que vendrá un míster y pues volverán las victorias más temprano que tarde.
Las sensaciones no eran muy buenas en los dos últimos partidos, dice Michu, para explicar la destitución de John Pérez Bolo, más allá de los resultados. Dice, las sensaciones en los dos últimos partidos no eran muy buenas, después de esa del empate, un empate contra el Ferrol y una derrota contra el Elche. Lo quiero recalcar, Luis, para dejar claro un dato, porque al final los datos son los que ponen en evidencia las declaraciones de las personas y cómo se retratan. El Burgos terminó la pasada temporada noveno con 59 puntos,
sí,
después de conseguir dos empates consecutivos y otras dos derrotas consecutivas, es decir, dos puntos. Exactamente, pues el Para extrapolarlo, estaríamos hablando de la misma situación. En vez de perder un partido, bueno, en este caso se han perdido tres, en esa ocasión se perdieron dos y se empataron otros dos. A fin de cuentas, que en los últimos cuatro partidos el Burgos solo consiguió dos puntos. Después de conseguir el Burgos solo dos puntos, Michu le ofrece la renovación a Julián Calero cuando veníamos en una caída libre monumental y donde el fin de ciclo quedaba más que en evidencia y todos entendíamos que la era de Julián Calero había terminado con el Burgos. Sin embargo, Michu opta por ofrecerle una renovación y es el propio Julián Calero el que la desestima y dice no, no, entiendo que mi etapa en el Burgos ha terminado y lo suyo es no aceptar la renovación. Si el Burgos, en aquel entonces, Luis, en caída libre, le ofreces la renovación a Julián Calero, ¿qué motivo, qué excusa tienes ahora para destituir a John Pérez Bolo?
Raúl, has expuesto también que yo ratificar lo que tú has dicho y llevarlo un poquitín en el sentido de, para mí, lo he dicho y recordar un poco lo que hemos comentado. John, tengo claro que tenía más confianza, era más reticente respecto de la plantilla, que le faltaban cosas, que yo sigo diciéndolas, un medio centro, un delantero como mínimo, ahí en la banda izquierda a lo mejor él también quería otra cosita que se marchó Matos. Yo veo que Michu había confiaba más en la plantilla de lo que lo era John respecto del objetivo que se quería marcar. Él decía, yo creo que veo, es que yo comparto la idea de John, claro, de que teníamos equipo para estar en la mitad de la tabla. Lo que pasa es que John, como está de entrenador, no lo puede decir, sobre todo oyendo lo que estaba oyendo de la propiedad, de querer ser protagonistas, de Michu que ya no hay bonus por mantener la categoría, etcétera, etcétera. Claro, él se tiene que sumar a ese argumentario, que es lo que digo yo. Como digo, veía yo a John más reticente con la plantilla para cumplir ese objetivo, no para mantener en la categoría, que por ahí sí que nosotros lo tenemos que tener claro. Y yo, respecto del club, no, para mí no había o no estaban en la misma sintonía en los objetivos. Y ese es un problema. Cuando tú, aunque John no lo dijera, decía ese día, a día, ese partido a partido, etcétera, etcétera. Claro, el club quiere ser protagonista y John, pues era muy reacio a decir palabras así concluyentes, que claro, tú vas a un equipo como por ejemplo mi Sporting, allí hay que estar en el playoff, eso está claro, allí tienen playoff y ascenso, y si no saben, qué fracaso que el año pasado el técnico jugó playoff y no siguió en la plantilla, porque allí hay un objetivo, y es que es lo que digo yo en los equipos que no establecen un objetivo claro, que el nuestro para mí es muy claro, que es el que vengo diciendo, que no nos tenemos que complicar la vida, que es que va muy bien para la cabeza, cuando tú la cabeza la tienes estable, tienes confianza y firmeza en esa idea, y a partir de ahí puedes buscar crecimiento. Si tienes inestabilidad emocional, difícilmente vas a establecer principios sólidos y firmes. ¿Y qué más quiero decir? Pues que Michu, que lo has dicho tú muy bien, Raúl, que Michu con Calero tuvo más paciencia. Pues claro, lo que has dicho tú, si se vio claramente que ese proyecto estaba tambaleando, es más, hasta el propio técnico que le ofrecen 2 años más, coge y dice, no, me voy de Burgos, que he hecho aquí una cosa muy bonita, y si continúo, posiblemente lo que haga es salir mal cuando no puedo yo salir mal con todo lo que he hecho. Y ahí es donde me quedo, que con John, en la primera crisis que hemos tenido, esa pequeñita crisis que hemos tenido con John, pues ha ido a la calle, y eso a mí sí que me ha sorprendido, viendo a un Michu con esa paciencia tremenda que estamos diciendo con Calero, y con John, pues con tan poquita paciencia.
Mira, Luis, yo me voy a mojar. Yo creo, vamos, es que van a pensar que tenemos aquí algún tipo de afinidad especial con Bolo y que nosotros queríamos que se quedara por lo civil o por lo criminal. A fin de cuentas tenemos el mismo trato con Bolo que con Ramis, para que nadie piense cosas extrañas. Pero es que cuando Michu en la rueda de prensa dice que la decisión ha sido única y exclusivamente suya, no me lo creo. Yo lo tengo que decir porque quiero ser honesto con todos nuestros oyentes que para eso escuchan este podcast. Yo no me creo que esa decisión sea única y exclusivamente de Michu. Yo, por mucho que, claro, al final Michu es el que recibe también un sueldo por parte de la directiva del Burgos. Yo no sé si le habrán llegado a decir a Michu, mira, dos opciones tienes, o se va Bolo o os vais los dos. No creo que haya llegado a ese extremo. Pero no me creo que esto solamente haya sido idea de Michu y que el presidente del Burgos no quisiera que Bolo se acabara. ¿Por qué? Porque conozco el carácter de los argentinos. Y los argentinos tienen muy poca paciencia. Son muy forofos y en el momento en el que salen las cosas medianamente mal, y más si cabe, lógicamente, si te estás jugando tu propio patrimonio, como es el caso de Marcelo Figoli, quieres resultados inmediatos. Y en este caso, si quieres un Burgos, como él dice, protagonista, viendo que ya había 3 partidos con 3 derrotas consecutivas y otros con empate, no le estaban saliendo las cuentas. Y entonces yo no sé si le habrá dicho algo a Michu o no, pero yo no me creo que esa decisión sea única y exclusivamente de Michu, Luis.
Yo a este respecto, Raúl, tengo que decir que para mí Marcelo Feigoli tiene crédito. Todo lo que ha dicho lo ha ido cumpliendo. Dijo que iba a renovar a Michu, dijo que iba a hacer una serie de cosas, que iba a hacer una ampliación de capital. Y yo, una persona, mientras me demuestre que lo que va diciendo lo va cumpliendo, yo no tengo que dudar de su palabra. Yo te entiendo lo que dices tú, Raúl. Los hechos son los hechos. Ahí nuestros oyentes pues tendrán sus ideas. Yo me fío de las personas en tanto en cuanto no me mientan y me digan lo contrario. Y a día de hoy, Michu ha dicho que es única y exclusivamente su decisión. Marcelo Feigoli dice que es Michu el que ha tomado la decisión. Nosotros ahí, claro que nos extraña que efectivamente tenga tanta paciencia en un momento dado y ahora tenga tanta impaciencia. Pues sí, pero claro, aquí es que, los hechos son los que mandan.
Solo puede haber presiones para hacer ese tipo de... Yo no me creo, por ejemplo, a los Yukon presionándole a Michu en la anterior etapa donde Calero estaba, pues eso, cuesta abajo y sin frenos, y para que luego le digan no le ofrezca la renovación. No, va, si le ofreces 2 años cuando el equipo no le funcionaba prácticamente ya nada. Y estaba la gente desesperada. Mucho más desesperada, me atrevo a decir, que ahora, ¿eh? No sé si tú compartes esa opinión, pero yo creo que por aquel entonces la gente estaba más quemada con Calero que lo que hemos visto en este momento con Bolo. También es verdad que en ese momento el Burgos tenía una cierta ilusión porque jugara el playoff y se fueron desvaneciendo todas esas opciones, y ahora quizás es todavía un poquito pronto. Pero yo, vamos, me extraña mucho eso que acabas de decir. Es que me estás dando más argumentos para que siga pensando lo mismo. Que en aquel momento le tuviera tanta paciencia con Calero, le ofrezcan incluso la renovación por 2 años y ahora por 3 derrotas consecutivas a Bolo le quiten el puesto. A mí, mira, no sé. No me cuadra.
Yo, a este respecto, Raúl, quiero decir que para mí, yo tengo claro, yo sigo diciendo que no había que echar a John Pérez Bolo, es que lo veo un error y grave. ¿Y dónde voy yo? Pues porque hay que respetar los plazos, fortalece la valía de los profesionales que has contratado. Claro, es que Michu, la propiedad, etcétera, etcétera. Tú si contratas a un cuerpo técnico ahora, a Ramis, si lo has hecho es porque... consideras que ese profesional es bueno, y si ese profesional es bueno, tienes que darle un plazo, tienes que darle un tiempo. Y también, ¿qué es lo que haces? Implícitamente estás reforzando el puesto del sucesor. Claro, tú vas a un puesto, a cualquier puesto de trabajo, y sabes que esa silla es un puesto caliente que vas a votar a las primeras de cambio, a ver cómo trabajas. Claro, esto proporciona, pues si tú mantienes a una persona allí que ve, oye, aquí hay una responsabilidad, aquí hay una seriedad, aquí te dan una oportunidad de verdad. Hombre, claro, si llega un momento que ya has fallado por los 4 costados, pues terminas cesando. Pero si tú sigues ahí trabajando con honradez, con sensatez, ¿qué tal? Pues, ¿y eso qué proporciona? Pues proporciona seguridad, proporciona confianza y no hace que estés con la espada de Damocles, que esto es muy pernicioso. Es que no hay peor cosa que estar en un puesto, ¡ay, cómo falle! Ya me van a echar. Pues el técnico es absolutamente igual. Y aquí es donde voy yo, que es ya el remate para mi final, que lo tengo muy claro porque esto sí que lo he vivido cuando he tenido algún entrenador inseguro. Es muy importante que para transmitir confianza a los jugadores, que el técnico sea una persona muy fuerte en el club. Esto es así. Si los jugadores perciben debilidad en el entrenador, es que ¿cómo vas a transmitir seguridad si tú estás nervioso y perdido? No, que seáis muy que salgáis con mucha confianza y que confiéis en mi planteamiento cuando te han visto un manojo de nervios. ¿Cómo adquiere esa firmeza y esa seguridad el entrenador si el club no tiene una apuesta firme que le da toda la fuerza que tiene que tener del proyecto deportivo? Tiene que aparecer en la figura de Ramis en este momento para pues que claro, Ramis Luis, transmita seguridad y confianza.
La pregunta que te quiero hacer es, ¿cuál es el margen que tiene Luis Miguel Ramis? Porque si ahora hemos visto que con 3 derrotas consecutivas te echan a la calle, ya lleva de momento una derrota y el calendario que tiene el Burgos, por delante, no sé yo qué esperanzas le da el nuevo entrenador. O hay que tener más esperanza con el que viene de nuevas que con el que ha venido trabajando la plantilla.
Pues por eso digo yo que también refuerza el puesto del sucesor. Claro, Ramis, que dice, John Pérez Bolo tuvo el mes de octubre, le tuvo malo, el noviembre a la calle. Ramis, que está en el mes de noviembre, si tiene un mes malo, en diciembre va a ir a la calle. Si es que es lo que digo yo, que es que refuerza. Entonces ya, John, le vimos, que lo hemos comentado en podcasts anteriores, que tras la segunda derrota ya dio un giro espectacular en la rueda de prensa, y tengo razones y motivos ahora en la actualidad, en este momento, por qué sucedió. Porque a él ya le llegaron vientos de sirena de que no se estaba a gusto con él y que se estaba de una forma concienzuda buscando cambios. Esto me ha llegado a mí.
Y entonces, claro, ¿cómo va a transmitir confianza? Claro, luego fuimos a Elche, en el día del Elche, por favor, o el día del Ferrol en el plantío, que fuimos un manojo de nervios. El técnico, intranquilo, con una rueda de prensa que dio en la previa, que es que se vio claro, pero yo el día del Mirandés dije, aquí me han cambiado a John, claro.
Ya luego,
Raúl, es que sé que John ya sabía que él peligraba su puesto. Y él, claro, dice, pero si estoy hace 15 días estaba colíder, ¿cómo va a peligrar mi puesto si he estado colíder? Es una cosa inaudita eso.
Es decir,
claro,
Luis, que
a
tú...
una persona le enerva.
Claro, tú tienes, Luis, podemos decir hasta ahora, información acerca de que John Pérez Bolo, el 13 de octubre, después de esa derrota del Burgos contra el Mirandés, le llega información a John Pérez Bolo de que su puesto está en entredicho.
Efectivamente, que ya sabía que su puesto, si seguía que el margen de error que tenía era mínimo, si es que tenía algo. Hombre, si hubiera ganado, hubiera seguido, pero sabía que su margen de error era mínimo.
Es decir, bueno, claro, ahora entendemos muchas cosas, Luis. Con esto que nos estás contando, nos estás desvelando algo importantísimo, porque claro, todos vimos ese cambio de actitud por parte de John Pérez Bolo en esas últimas ruedas de prensa, y ahora, claro, se explican muchas cosas con esto que estás desvelando aquí en el podcast La Pizarra. Es sorprendente. No sé si quieres apuntar algo más sobre Ramis, y si no, pues me toca preguntarte por tu querido Sporting.
Pues de Ramis, aquí nosotros hemos hecho este podcast, y vaya por delante que nosotros, como decimos, nos gusta la autocrítica. Nos gusta decir nuestro análisis, pero que a partir de ya nos ponemos las pilas y en aquella entrevista que tuvimos con Michu, que nos dijo John Pérez Boloz es el mejor, que es nuestro entrenador. A partir de ya, efectivamente, nosotros nos ponemos las pilas y Miguel Ángel Ramis es un pedazo de entrenador en el que confiamos plenamente, porque es nuestro entrenador, es el entrenador del Burgos Club de Fútbol, y ahí estamos nosotros.
No sé si me quieres hacer un breve repaso a su biografía, porque recuerdo que cuando conocimos el fichaje, lo comentaste en Deportes Cope Burgos con Dani Blánquez, un breve análisis sobre el papel que jugó, consiguiendo en algunos casos incluso algún playoff, pero sin embargo la temporada pasada fue destituido en la jornada número 16 cuando estaba con el Español.
Yo diría que sí, efectivamente. Yo diría que ha jugado él conmigo, porque creo que soy yo un poquito mayor y que hemos coincidido ahí. Y bueno, no me acuerdo de ningún detalle en el terreno de juego, que siempre te acuerdas de alguien, de cada jugador te sueles acordar de alguna cosita.
Tiene 54 años Luis Miguel Ramis,
fíjate,
que es del 70.
Claro, yo tengo 58, pues claro, hemos coincidido una serie de temporadas en diferentes equipos, afortunadamente, tanto para él como para mí, que se quedará con que lo más bonito, que eso, por eso nos sorprende a los que hemos jugado al fútbol, que una persona con 20, 25 años esté dirigiendo a un equipo cuando es la etapa más, que lo más bonito en el fútbol es jugarlo, y que con 20 años digas que lo que más prefieres es dirigir. Hombre, lo más bonito del fútbol es jugarlo. El problema está que cuando llega a una edad determinada, pues no puede seguir jugando por X circunstancias, lesiones, edad, etcétera, etcétera, y vaya eso por delante. Y respecto de Ramis, de lo que me dices, pues sí, él evidentemente hizo lo que yo le conozco ahí ya del Albacete, de su etapa en el Real Madrid, que es donde empezó. Pues yo ahí no tengo muchos datos. Yo sobre todo con lo que me quedo con él es el arranque que tuvo con el Tenerife, que fue espectacular, metiéndole en playoff, pero que ese año, la segunda vuelta, pues bajó muchísimo el equipo. Ahí dejó el Tenerife porque tuvo un año muy duro en la temporada siguiente, y luego fue al Español, y al final pues me parece que dirigió al Español 16 jornadas. Bueno, pues claro, él estaba deseoso de que le saliera una oportunidad, le ha salido esta, y estoy seguro que pondrá todos sus conocimientos y todas sus capacidades al servicio del Burgos, y nosotros desde aquí pues le deseamos que ponga todo su acierto, que es lo que le pedimos.
Antes de que terminemos con ese análisis del Sporting, una fe de ratas, una rectificación, porque he dicho yo que el primer entrenador que echaron esta temporada fue en la jornada 6, miento, fue en la jornada
cinco.
Número 5, el
en
Tenerife.
La cinco echaron a 3.
A Óscar Cano, en la quinta jornada el Tenerife decidió acabar con la etapa de Óscar Cano, después de sumar solo un punto de 15, y llegó entonces Pepe Mel. Y una semana
y
después,
Cartagena.
Sí que es verdad, que
y
se
el,
produce
no, Raúl, quiero
el Granada.
Que el Cartagena y el Granada la semana después.
Una semana después llegaron dos ceses. Primero sí. Guillermo Abascal en el Granada, después de sumar 6 puntos en 6 jornadas y llegó Fran Escriba para sustituirla ahí en el Granada, y también se quedó sin trabajo Abelardo en el Cartagena con 3 puntos de 18 y le sustituyó Jandro Castro. Y luego pues dos que han llegado seguidas, que ha sido la de primero en el Deportivo de La Coruña, la de Idiáquez, y la de Bolo al día siguiente prácticamente.
Y perdona una cosa, Raúl, que es lo que quiero yo decir, ¿qué es lo que ha conseguido el Tenerife? Nada. ¿Qué es lo que ha conseguido el Cartagena? Nada. ¿Qué es lo que ha conseguido el Granada? Prácticamente nada. O sea, es que pero que es que el entrenador,
pues no nos está dando mucha claro, mucha motivación y mucho optimismo ahora mismo.
Si yo es que, Raúl, tengo clarísimo que es un error y grave para mí. A los hechos me remito. Hemos ido a Oviedo, media hora de juego buena. Me has dicho, y con John hubiéramos ganado. Hombre, media hora de juego no hubiéramos jugado bien. Pues mira lo que te digo, Raúl. Si a John no le hubiéramos puesto nervioso, si a John no le hubiéramos sacado de quicio, estoy seguro que hubiéramos jugado media hora de juego bueno. Es que es segurísimo. Lo que pasa es que John, pues claro, viendo allí que iba a salir, pues claro, lo ves como una injusticia, y ya te desequilibras, y cuando uno se desequilibra, pues difícil, lo que hemos dicho anteriormente, tienes que estar confiado y con tranquilidad para transmitir confianza a tus jugadores. Si tus jugadores te ven débil, pues transmites debilidad.
Bueno, pues vamos a terminar, Luis, como te decía, con el repaso al análisis, que es importante siempre, del próximo rival del Burgos Club de Fútbol, el que le toca en Liza en la próxima jornada. El Burgos recibe el domingo a partir de las 4:15 de la tarde al Real Sporting de Gijón. Este domingo 10 de noviembre, un Sporting de Gijón que está en puestos de privilegio ahora mismo, se puede decir, con esa tercera posición, 22 puntos, 6 victorias, 4 empates, 3 derrotas. En la última jornada, victoria importante contra el Cádiz 2-0. Luis, lo más destacado de este Sporting al que tú tan bien conoces.
Pues mira, el Sporting es un equipo enrachado que tiene un buen portero. Lo que pasa es que el portero, yo lo que le vi el año pasado claramente, no hombre, sabes que al Sporting, si les veo a todos al Sporting, pues ya no es que le vea media parte cuando coincide con otro, sino que sé, ya directamente aprovecho para verle los 90 minutos. ¿Dónde voy con el portero? El portero es un chico que es buen portero, pero Rubén cuando Llanes. Hay momentos calientes, efectivamente, cuando hay momentos calientes, que es en el tramo de un partido decisivo, de un momento decisivo, siempre le ocurre algo, y a mí eso me preocupa, ¿no? Hay ese perfil de jugadores que decíamos de Borja, le gusta ser protagonista, pero que el foco no esté sobre él. Pues en Yáñez lo que le pasa es que cuando el equipo está en un momento crítico, ocurre alguna cosita. Siempre ha estado muy bien durante todos esos partidos regulares de presión y de intensidad o fuertecillos, pero cuando es un momento crítico, qué casualidad que se resbala, que falla, que se lesiona, que no sé qué. Entonces, es un buen portero, pero con esa peculiaridad que a mí eso me parece que le baja un poquito. Luego la defensa tiene dos laterales que se proyectan mucho ofensivamente, que sí que crean peligro. Estos dos laterales dan mucha profundidad y además creando verdadero peligro, y les viene muy bien. A Gaspi Campos, que se meta el lateral, Cotes, y juega por allí, pues que se meta, que le dé profundidad, porque él se mete para adentro, como sabemos que le gusta allí finalizar la acción. Y por el otro lado el pingüino, Dubasín, pues lo mismo, le gusta que el lateral, Guillerrosa, digamos que dé la amplitud, que la amplitud la dé el lateral en lugar del extremo. Y luego tiene dos centrales que son buenos cuando la defensa está adelantada, pero como les pasa fuera de casa, que el equipo de casa generalmente tiene sus momentos de dominar territorialmente, en el juego aéreo flaquean. Es un equipo que en el juego aéreo flaquea, y los dos centrales son buenos en el juego raso, pero arriba flaquean.
Curbelo y Pierre.
Sí, generalmente
o Diego Sánchez
ellos.
También, ¿no? También. En el último partido estuvo Diego Sánchez de central.
Bueno, Diego Sánchez, que sonó para venir aquí al Burgos, que finalmente no vino. En el medio campo diferenciaría lo que tienen por dentro, que son buenos peloteros, jugando por dentro, con buen trato de balón. Son así más de la idea de Morante que de la idea de Atienza. Son jugadores más de construcción, más de creación que físicos, que de posicional, de aguerridos, de meter pie. No, ahí en el medio campo ellos son muy creativos, es lo que buscan, tener posesión, llevar la iniciativa. Y la gente del medio campo por fuera, pues son goleadores, hay que decir, de Gaspi Campos por esa banda izquierda, que ahí en el plantío pues hizo de las suyas, que sabemos que él desde el lado creativo no es tan creativo, pero como se cree desde la otra banda, él
sabe llegar para finalizar y es un chico muy peligroso. Y el Pingüino, por la otra banda, le pasa absolutamente lo mismo. Crea un poco más que Gaspi y da un poquito más de amplitud, pero lo que mejor hace es estar cerca del área o metido por dentro. Y luego arriba tiene ese jugador que a mí me gusta de velocidad, que es Otero. Lo que pasa es que le falta un poquito de gol. Claro, si a Otero con esa velocidad y esa potencia que tiene, si tuviera 12, 13 goles, pues estaría jugando en primera división. Y como no les tiene, pues está jugando en segunda división, que para mí es un jugador diferencial. El problema es que su diferencia es menor, porque si llega a meter 8 o 10 goles, pues estará más que contento, porque es lo que le cuesta. El domingo, sin ir más lejos, falló un gol a puerta vacía y ahí se le enredó el balón, porque es un chico que, claro, el que proyecta tanta velocidad, ¿cuál es el problema que tiene? Que si no tiene pausa en la finalización y sigue a la misma velocidad, pues claro, necesitas esa pausita para finalizar, porque si sigues acelerado, pues fallas como en la jornada pasada.
No sé si tengo bien los datos yo, Luis, pero creo que tenía Juan Otero solo 2 goles, ¿no?, en lo que va de temporada.
Sí, no tendrá muchos porque, como digo, no es goleador. El domingo me parece que ha marcado y tiene 2 o 3 goles. No tiene mucho porque le falta gol, que es lo que digo. Si este tuviera 12 goles estaría en primera división porque es un jugadorazo. A mí este chico me encanta. Uh-huh. Y otra cosa que quiero decir de mi Sporting es que es un equipo poderoso en el Molinón y que baja fuera de casa. Este es el defecto que tiene el Sporting claramente en los últimos años. Como tiene esos dos centrales que no dominan el juego aéreo y fuera de casa el equipo de casa chucha, les tienes que hacer falta, hay muchas faltas, hay córner y ahí es donde el equipo sufre, pues al final el equipo, como digo, fuera de casa baja. Y en el Molinón es tremendamente complicado ganar a este equipo porque tiene buena maniobrabilidad por dentro en el medio campo, tiene gente muy buena arriba, de mucha calidad, tiene 2 laterales que se proyectan muchísimo, pero que defensivamente pues es donde tienen la debilidad. Y aquí es lo que yo decía de esos ataques rápidos que también nos vienen en el plantío, pues el Sporting hay esos ataques rápidos, como los 2 laterales se proyectan mucho, les vas a pillar adelantado, les vas a pillar abiertos, y es donde el Burgos les puede hacer muchísimo daño.
Es decir, que
y
hay margen está para la esperanza, para que el Burgos consiga sumar algo, viendo que el equipo flaquea a domicilio.
Pues yo espero que Ramis dote al equipo de carácter y de personalidad y a través de... Porque el equipo lo que más necesita es confianza. Es el problema que yo veo, que el equipo necesita confianza, necesita creer. Ahí hemos visto lo que ha pasado en el Carlos Tartiere. Ese Oviedo, que hay un rival que se pone por delante y es cuando ellos se ponen el mono de trabajo. Lo que hacíamos nosotros en la primera vuelta del año pasado. Da igual que nos pusieran por delante o que nosotros nos pusiéramos por delante. Teníamos claro que éramos inexpugnables y que teníamos que sacar el partido adelante. Y eso es lo que este año nos estamos careciendo. Parecía que el equipo tenía eso fuera de casa. En casa este año todavía no hemos demostrado esa personalidad que lo hicimos las temporadas anteriores. Y vamos a ver si Ramis cambia esa dinámica, porque el equipo lo necesita.
Bueno, pues esas son las claves del Sporting. Si tuvieras que hacer un porcentaje de favorito, ¿quién es más favorito? Si tuvieras que dar un porcentaje hasta el 100%, ¿quién tiene más porcentaje?
Pues mira, voy a decirlo claramente con la cabeza y creo que hay un 60-40 a favor del Sporting, porque tienen muchísima confianza. Y veo al Burgos, veo que con la llegada del técnico sí que ha cambiado de actitud, pero esperaba otro cambio. Y es
o sea, que entiendo por tus palabras que has aumentado el porcentaje del Burgos del que lo hubieras dado antes de producirse este cambio.
No, en teoría ha disminuido Raúl, por lo que he visto en Oviedo. Por lo que he visto en Oviedo esperaba muchísimo más, esperaba en la segunda parte perder de otra forma, perder con garra, con casta, corriendo, un equipo no arrinconado atrás, un equipo no cometiendo errores, un equipo no encajando goles en pelota parada, porque con la actitud la pelota parada prácticamente no te van a hacer gol. Porque ¿cómo vienen los 2 goles? Pues vienen claramente porque nosotros estamos ahí con la carajilla de no hacer falta, de no sé qué. No, hay que estar encima, hay que morder, hay que saltar. Y cuando no tienes la confianza, lo que tienes que tener es el espíritu. Y ese espíritu te tiene que llevar a correr y correr y correr. Que producto de estar en esa disposición de agitación mental, de correr mucho, pues puedas decir, pues este gol le falló por estar excesivamente precipitado, pero es completamente diferente ese estado de ánimo de ese equipo respecto de otro que le ves apático, le ves inseguro, le ves desconfiado. Y nosotros sí, en Oviedo arrancamos bien, pero hay que reconocer que la segunda parte no difirió mucho de lo que habíamos jugado en la segunda parte del Racing de Ferrol o de lo que habíamos jugado el día del Elche, encerrados atrás, metidos en la frontal del área y sin tener capacidad en el mediocampo.
Ya. Bueno, pues veremos a ver lo que ocurre en el partido del domingo. 4:15 en el plantío, Burgos Sporting de Gijón. Ahora con estos partidos que han quedado aplazados a consecuencia de la dana, por cierto, mandamos desde aquí nuestro más caluroso abrazo a todos los afectados por esas inundaciones en Valencia, en Castilla-La Mancha y en Andalucía. Claro, va a haber mucha descompensación porque va a haber muchos partidos que no se jueguen. Vamos a acumular jornadas con partidos aplazados. Vamos a ver luego cómo se soluciona esto y también empieza a ser un poquito irreal la clasificación. Sí que es cierto que aunque se hubieran jugado esos partidos, el Burgos no estaría en puestos de descenso todavía, pero bueno, ahora hay equipos ahí como el Eldense y el Racing de Ferrol que están ahora en puestos de descenso y que tienen un partido menos que el Burgos. Vamos a ver que, claro, luego va a ser difícil establecer bien las diferencias que tenemos con los puestos de descenso. A día de hoy, según esta clasificación hasta ahora, pues 3 puntos de diferencia. El Burgos tiene 15, es 16º, y el Eldense es 19º con 12 puntos, 3 menos que el Burgos. Luis,
esos partidos aplazados, Raúl, a priori, siempre podemos hablar a priori, evidentemente no tenemos aquí la bolita que nos lo diga, nos benefician porque el calendario está muy atascado. Y si encima te lo concentran y te lo atascan más, pues perjudica a esos equipos y nosotros afortunadamente no tenemos ningún partido aplazado. Uh-huh. Y como digo, a priori eso nos beneficia, luego esos equipos pues al final desde el lado anímico, yo lo digo que el fútbol es un reflejo de la sociedad y entonces los jugadores se ven impregnados y hoy en día somos más permeables, más vulnerables, ahí se ve claramente la necesidad de los psicólogos que impera más en esta nueva etapa del fútbol que anteriormente, yo lo veo claramente en los balonazos, en nuestra época hay que ser, no es ninguna tontería, Raúl, yo me acuerdo que cuando nos daban un balonazo a un defensa, si te tirabas al suelo quedabas como cobarde y de que eras un flojo. Hoy en día pues les dan un balonazo en la cabeza y lo normal, la gente lo asume muy bien, que se tira al suelo, que tiene que entrar el fisio a cuidarte y en definitiva, claro, estás forjando una personalidad desde el otro lado que te más débil, porque desde el otro lado ya te digo yo que te han dado patadas y te han dado balonazos y al final pues hemos tenido que seguir aguantando y capeando porque en aquella época desde el lado psicológico digamos que éramos más fuertes y hoy en día para lo bueno y para lo malo pues eso se ha aflojado un poquito en ese aspecto.
Sí, bueno, Luis, la última en 10 segundos, insisto, próximo calendario del Burgos, jugamos el domingo contra el Sporting, luego viajamos a Santander para jugar contra el Racing de Santander, recibimos al Eibar y viajamos, si se juega ese partido, contra el Levante, Levante-Burgos. Esos son los próximos compromisos, los próximos 4 o 5 partidos que tiene el Burgos por delante. ¿Cómo de optimista eres?
Pues mira, ahí sí que me quedo con lo de John que decía partido a partido o claro, ¿qué resultado me das el día del Sporting? Si el equipo, ¿en qué estado de ánimo va? Yo creo que ahí estaba el sabio consejo de John, es el que hay que coger y hay que ir partido a partido. Si miras lo que vas a hacer, no, lo primero centrarte en el próximo compromiso y a partir de ahí hablaremos del siguiente porque influye muchísimo el estado de ánimo y para muestra lo que nos ha pasado este año, que hemos sido colíderes y en cuestión de 25 días nuestra situación ha cambiado.
Luis, te escuchamos el domingo contra el Sporting.
Bueno, habrá que retransmitir ese partido, no podemos faltar a esa cita. Está complicado para mí que aquí, claro, yo la camiseta que he vestido...
Claro. Sabes que muchos oyentes van a estar pendientes de todo lo que digas, claro, tanto de un lado como de otro.
Aquí hay que ser claros y sinceros. Yo mi legado ha quedado en el Molinón, en el Real Sporting de Gijón. Allí está mi vida futbolística y aquí no hay ninguna duda. Pero eso no quiere decir que uno no tenga más hijos. Lo que pasa es que, claro, me dirás que es así. Yo todo el mundo sabe el cariño y el amor que le tengo a la blanquinegra, al Burgos. Pero el Sporting es mi casa, esa es la realidad y aquí lo que hoy bueno, esa es la realidad.
No te apretaremos mucho entonces el domingo en la retransmisión, le diremos a Ramón que se porte bien y si se tiene que mojar a alguien que se moje Chuchi Pereira.
Ramón siempre se porta de maravilla.
Muy bien, Luis, te escuchamos el domingo, un abrazo.
Vale, un abrazo, adiós.
Saludos de Raúl González, gracias por acompañarnos una semana más aquí en este podcast, en La Pizarra, en COPE Burgos. Nos escuchamos este domingo en ese encuentro a partir de las 4:45 de la tarde en cope.es/Burgos, la aplicación de COPE para dispositivos móviles y por supuesto en la antena de COPE en el 837 onda media, Burgos Club de Fútbol Sporting. ¡Aupa Burgos!